SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Un embarazo es un momento fundamental de nuestras vidas, de hecho es su origen, pero es una de las cosas menos representadas en la historia del arte. Hasta hace muy poco, representar a una mujer embarazada en un cuadro o en una escultura era muy raro, incluso era problemático. ¿Por qué? Pues aquí tenemos a nuestro artesano, que nos lo va a explicar, Pablo Ortiz de Zárate. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Imagino lo que me vas a decir, que apenas se pintan mujeres embarazadas por una cuestión de machismo, ¿no?
Claro. ¿Quién, históricamente, en la historia del arte, quiénes son los que pintan cuadros?
Los hombres.
¿Quiénes son los que encargan y compran cuadros? Los hombres. ¿Y quiénes son las que tienen hijos y se quedan embarazadas? Las mujeres. Por lo tanto, es un tema de mujeres. Y para los hombres queda relegado.
Porque no es importante para ellos, ¿no?
Para ellos es, bueno, una anécdota. Es un trámite que hay que pasar para que venga tu hijo o tu hija. Por lo tanto, no se representa lo que a ellos no les ha interesado históricamente. Uh-huh. Esto es una injusticia total. Y aquí estamos para repararla y contar un poco la historia del embarazo.
Pues vamos a repasar la historia del embarazo en las obras de arte, pero hay una cosa que me sorprende, que digas que apenas se representan mujeres embarazadas en el arte, en los cuadros, en las esculturas, cuando uno de los temas más habituales en el cristianismo es la maternidad de la Virgen María.
Claro.
Es que está muy pintado.
Es probablemente la mujer embarazada más omnipresente en la historia del arte. Es muy raro que esté representada la Virgen María embarazada. Generalmente se la representa cuando ya ha tenido al bebé, con el niño Jesús al lado, y si se la representa embarazada, apenas se le nota, con la ropa se le tapa, se tiene mucho cuidado. Hay un gran debate histórico en la Iglesia en el que se dice, bueno, vamos a ver, el niño Jesús es hijo de Dios y también es humano, es hijo de la Virgen María. Entonces, hay una corriente que dice, hay que representar el embarazo para dejar claro que viene, que es humano. Sin embargo, vence la corriente que dice que no se puede representar a la Virgen embarazada porque es darle demasiada carnalidad a la figura divina de Cristo y por eso, históricamente, se ha evadido este tema.
Pero igual que la concibió el Espíritu Santo, pues igual nació sin pasar por la barriga de su madre.
Claro, esto es evidente, ¿no? Tú te pones a pensar claro. Eso y es evidente, nació de una mujer. Pero no quieren incidir en eso porque es peligroso. Hay un problema. Te he traído aquí unos cuadros hay un momento de los evangelios que es fundamental, que es la visitación.
Claro.
Y aquí es imposible saltarse a mujeres embarazadas, porque la visitación es cuando la Virgen María, embarazada, va a visitar a Santa Isabel, que también está embarazada de unos 7 meses. Pero si te fijas, te he traído varios ejemplos, aunque hay excepciones, lógicamente, la inmensa mayoría de las veces esas dos mujeres embarazadas no aparecen con tripa.
No se les ve.
No se les nota nada. Siempre, qué casualidad, tienen mantos muy amplios.
Están así medio de perfil.
Sí, en diferentes épocas, diferentes países, pero en el arte europeo occidental, la mujer, la Virgen María y el embarazo es relegado. Uh-huh. Sí que hay un momento histórico en un país, concretamente en la Italia rural, en la que se desafía esta norma. Son las conocidas como Madonnas del Parto.
Uh-huh.
Son varias vírgenes en zonas rurales que aparecen muy, muy embarazadas, como esta que te he traído aquí de Piero della Francesca. Se hacían peregrinaciones y las mujeres iban a estas representaciones de la Virgen a pedir, porque eran como símbolos de la fecundidad, para quedarse embarazadas. Uh-huh. Y a esta, por ejemplo, que te he traído aquí de Piero della Francesca, ves que no solamente tiene mucho vientre, que esto es rarísimo.
Sí, está embarazadísima.
Además, se abre un poco el vestido
sí.
Para que se note bien que la tripa está ya casi...
Que los botones no le cierran.
Exacto. Y además nos mira y tiene cara de cansada. Esto es muy raro, porque la Virgen María siempre está, ay, como embarazada, pero divina. Aquí se la ve un poco cansada, nos mira...
Un poco asqueada, como que ya que acabe, que ya acabe esto.
Claro, esto es muy, muy raro porque es un cuadro del Renacimiento, del siglo XVI. Sin embargo, hay un embarazo un poco real. Pero, insisto, estas son las excepciones porque en el siglo XVI, XVII se censura absolutamente.
Pero bueno, es comprensible, siguiendo las teorías de las que estamos hablando, ¿eh?, que la Virgen María no aparezca embarazada en los cuadros, pero ¿qué pasa con el resto de mujeres?
Claro.
¿Hay retratos de mujeres esperando bebés?
No, incluso menos. El embarazo de las, en los retratos de mujeres reales de la vida diaria brilla por su ausencia. Hay muy, muy pocos ejemplos. Y la razón es muy difícil de explicar, pero la vas a entender. Ver a una mujer embarazada es decirte, esa mujer ha practicado el sexo.
Hombre, claro.
Claro, necesariamente, para estar embarazada...
Menos la Virgen María.
Claro, menos la Virgen María, ya aún así no se la representa, pero a una mujer normal, retratarla embarazada es decir,
esta mujer... ¿Lo que habrá hecho?
Algo ha hecho, porque claro...
Claro.
Esto que es parece como de adolescente inmaduro es la razón principal por la que no se representa. Es indecoroso ver a una mujer embarazada porque es decir que aunque esté casada y esté aprobado por la iglesia, es indecente y por eso no se representa. Incluso conocemos casos de retratos históricos de mujeres que sabemos que en el momento en el que es pintado el retrato estaban embarazadas, pero se las pinta sin
ningún... Se han pasado por el Photoshop.
Les quitan todo
rasgo. Les quitan la barriga.
Porque no se puede representar eso. Y sabemos también que en el Renacimiento era habitual, en la vida normal, las mujeres cuando llegaban ya al último trimestre de embarazo y se le notaba demasiado, se hacía lo que se llamaba el confinamiento. Las mujeres se quedaban en casa para no ser vistas en público porque era indecoroso mostrar el embarazo. Así que el prejuicio sobre el embarazo es clarísimo. Hay una última causa que sí que es importante tener en cuenta y es que, aparte de la machista, es que históricamente estar embarazada no era como hoy. Era algo muy arriesgado. La mortalidad infantil era altísima.
No era garantía de tener un bebé.
Claro, entonces representar a una mujer embarazada es como, cuidado, porque las probabilidades de que ese niño no pase del año son muy altas y por lo tanto se consideraba un poco prematuro representar algo así.
Si el tabú ha existido durante todo este tiempo, ¿se alivia con el paso de los años? Es decir, ¿se va suavizando este tabú con el paso de los años?
No. Hay un momento que es la época de la Reforma Protestante en el norte de Europa. Sí se ve algún ejemplo más de mujeres embarazadas, como estas que te he traído aquí, porque en el protestantismo se incide en lo sagrado del embarazo, ¿no? Sí. Que es lo que nos da la vida. Y por lo tanto, no es tan raro en el siglo XVII ver mujeres embarazadas, XVI, XVII. Pero en la contrarreforma católica y también en los países protestantes, hasta el siglo XIX, es algo que está muy, muy, muy oculto. Y hay que esperar a la Edad Moderna, hay que esperar a que las mujeres empiecen a pintar para que esto cambie.
O sea, nos situamos ya en el siglo XX, prácticamente.
Prácticamente. Te he traído aquí un cuadro que es una revolución en el mundo del embarazo en el arte. En el siglo XX, que empiezan la primera ola feminista, finales del XIX, principios del XX, las mujeres empiezan a pintar y empiezan a representarse, a representar su vida, que es lo que no se había hecho hasta entonces porque solo pintaban hombres para hombres. Y aquí tenemos a esta mujer. Apuntad bien el nombre porque es interesantísima su vida. Se llama Paula Modersohn Becker. Es una artista alemana. Este cuadro que te he traído aquí, que se llama Autorretrato en el sexto aniversario de boda, es la primera vez en la historia del arte occidental que una mujer se pinta a sí misma desnuda y embarazada.
O sea, la primera vez en la historia.
Sí, 1906. Primera vez en la historia del arte occidental,
sí, estamos hablando.
Sí,
sí, sí.
Que una mujer se pinta a sí misma desnuda y embarazada. ¿Ves? Que está desnuda de cintura para arriba, está sujetándose, tocándose el vientre con las dos manos, sí, y nos está mirando. Y aquí hay mucha dulzura en el retrato. Sin embargo, fíjate en la cara. La cara hay dulzura, alegría, esperanza, hay cierta felicidad, pero nos está mirando con cierta inteligencia, con cara decidida. Y eso es muy raro. Las mujeres embarazadas clásicas...
Está como retando casi de frente.
Sí.
Sí.
Ella, que se está pintando a sí misma embarazada, no estaba embarazada cuando hace este retrato. Se entiende que lo que ella está expresando aquí es su voluntad de su lucha interna. Ella es una artista, imagínate, en 1906, ser pintora sí, profesionalmente
sí.
es algo muy difícil. Y ella estaba casada, quería dedicarse a la pintura, pero también quería ser madre. Y este problema, que aún hoy en día tienen muchas mujeres, ella muchísimo más, porque quería quedarse embarazada, pero tenía miedo de acabar con su carrera como artista. Entonces se pinta así para darnos esa dualidad de yo quiero tener un hijo, lo deseo, pero te miro con esa inteligencia porque soy una profesional, soy una artista. Es la primera vez que vemos un retrato de una mujer embarazada con toda esa complejidad.
Y que realmente no estaba embarazada en el momento de pintarlo.
Y encima no estaba embarazada.
Pero al final, ¿acabó teniendo hijos o no acabó teniendo hijos?
Al final se queda embarazada muy poquito después de este cuadro, se queda embarazada y empieza a pintarse una serie de autorretratos para contarnos pues, ese proceso que le hacía tanta ilusión, pero que al mismo tiempo le daba tanto miedo. Este retrato que te he traído aquí, de Paula Modersohn Becker, se llama Autorretrato con dos flores y la mano izquierda levantada. Es ella, de tres cuartos.
Sí, debajo del pecho hacia arriba.
Sí, y con una mano nos están mostrando dos flores que son el símbolo de la vida y de la fecundidad, por lo tanto nos está diciendo estoy embarazada. Con la otra se toca el vientre para dejarnos muy claro.
La pose típica de una embarazada, con la mano apoyándose en la barriga.
¿Así?
Sí.
Y luego la cara, que también es una cara, un retrato muy, muy claro de mujer embarazada, que tú ves, hay mucha, mucha complejidad. Es una artista bastante simple, no es muy realista, pero mira en esa mirada que hay mucha ilusión. Hay mucha felicidad en la cara.
Satisfacción también.
Satisfacción.
Sí, sí, sí.
Pero cansancio al mismo tiempo.
¿Y hay alguna mujer que se haya centrado en la parte más dura del embarazo? Tú ahora hablas de cansancio. El cansancio, los cambios físicos, el miedo a lo que vendrá. ¿Hay quien lo haya pintado?
Ella misma, siendo una pionera, sí que sus retratos del embarazo, Paula Modersohn Becker, son bastante positivos, pero su experiencia personal es muy dura porque Paula... ese embarazo que se retrata a sí misma cambiando la historia del arte al final tiene una hija, tiene complicaciones en el parto, la hija está bien pero ella tiene que estar 20 días en cama. La primera vez que se levanta 20 días después, se pone de pie, ya parece que recuperada, se desmaya y se muere allí mismo. Murió 20 días después de dar
de tener al bebé.
Sí, 20 días después de tener a ese bebé cuyo retrato retrata como consecuencia de los problemas relacionados con el embarazo. Así que no solamente se pinta por primera vez embarazada, sino que además pagó un precio muy alto porque acabó muriendo.
Y este otro que has traído aquí, porque yo te preguntaba si hay mujeres que hayan pintado eso, el cansancio o los cambios físicos mismo que hay durante el embarazo.
Alice Neal, N-E-E-L. Alice Neal, una artista estadounidense, pinta el embarazo en la segunda ola feminista, ya en los años 60, pinta muchas mujeres embarazadas para romper con este tabú.
Yeah.
Y fíjate cómo pinta a esta, este cuadro se llama María embarazada, del 64, y te la he puesto aquí con un cuadro, la Venus de Urbino, de Tiziano.
Sí, sí.
La forma tradicional de pintar a las mujeres desnudas, ya lo hemos hablado alguna vez, es tumbadas, desnudas, como objetos sexuales, ofreciéndose al hombre. Esto que es tan sexista, las mujeres en el siglo XX lo quieren romper. Y ella lo rompe con una mujer embarazada. Porque tú fíjate que tiene la misma pose.
Sí.
Tumbada, de lado.
Sí, sí, con una pierna debajo de la otra. Sí, sí.
Sensual. Y esto es muy rompedor. Está diciendo, vamos a ver, a las mujeres siempre se nos pinta desnudas como objetos sexuales. Sin embargo, cuando estamos embarazadas se nos borra del mapa. Pues me voy a pintar a esta mujer desnuda, sensual, sugerente,
sí,
como seduciendo al espectador,
en la cama, sí,
pero embarazadísima. Esto es muy rompedor, una forma de romper esos tabús.
Y aquí hay otro cuadro, ¿este también es de ella?
Sí, este es también
que
de
tampoco Alice. No está muy idealizado aquí el embarazo.
Es el embarazo real. Por primera vez puedes ver, ya por fin, siglo XX, años 60, el cuadro se llama Margaret Evans embarazada. Y es una chica joven, muy embarazada. El vientre está a punto de estallarle. Y está sentada como en una silla, pero incomodísima.
Sí.
Yo no lo he vivido, lógicamente, pero en este momento del embarazo tienes que físicamente es un reto total, incluso sentarse en una silla. Y lo está demostrando. Y en la cara, de nuevo, tienes la ilusión, la esperanza, la alegría, pero también mucho cansancio en esa cara. Por fin una mujer nos está representando lo que es de verdad esta mezcla de emociones de un embarazo. Y en este otro cuadro, que también es de Alice Neal, se llama concretamente Mujer embarazada, de 1971, vuelve a hacer ese reto. Una mujer que está tumbada, sí, a la manera de las Venus clásicas, pero no es nada sensual. Esto es una mujer cuyo cuerpo le está torturando.
Ya no puede más.
Ya no puede más. El vientre hinchadísimo, los pechos muy hinchados.
Sí.
Este malestar lo puedes sentir en el retrato. Y puedes, fíjate la cara. Qué mezcla de emociones, de miedo, de incertidumbre, de va a salir bien, cómo va a ir mi vida, seré buena madre, podré seguir trabajando.
La mano en la cabeza y la otra mano por encima, el otro brazo.
Es muy revelador. ¿Qué salto ha habido de las mujeres, sí, embarazadas de antes, que eran casi casi divinas, a una mujer real? Y fíjate que detrás de ella, en este cuadro, hay el retrato de un hombre, que es la pareja de esta mujer, de Alice, de la mujer retratada. Incluye, está diciendo, el embarazo no es solo cosa de ella. Está él también, que es el que tiene que participar.
Para pintar mujeres embarazadas con tal realismo, es decir, transmitiendo las sensaciones y los sentimientos que tienen en esta fase de su vida, entiendo que ella estuvo embarazada, que ella tuvo hijos.
Sí, Alice Neal sabe muy bien lo que es el embarazo. Ella primero tuvo un hijo que murió de difteria antes de cumplir un año. Luego tuvo una hija a la que su pareja secuestró y se la llevó de Estados Unidos a Cuba. No pudo ver Alice Neal a su hija más que unas cuantas veces en su vida, porque la crió en Cuba, la familia del marido. Luego tuvo un aborto. Finalmente tuvo dos hijas con hombres diferentes y decidió ser madre soltera. Así que cuando pinta mujeres embarazadas sabe perfectamente
de lo que está hablando.
Sí.
¿Hoy ya no hay ningún tabú en el arte sobre el embarazo y retratar a mujeres embarazadas?
Hay mucho menos, pero te he traído aquí la fotografía que...
La foto.
Casi, casi es el definitoria, cambia definitivamente esta imagen. Es la portada de la revista Vanity Fair de agosto de 1991 en Estados Unidos. Demi Moore, desnuda, embarazada. Está desnuda, aunque con una mano se tapa el pecho, con la otra se sostiene la tripa. Es curioso porque la foto no iba a ser así, iba a ser vestida. Pero después de Annie Leibovitz, que es la que hace la foto, después de la sesión le dice Demi Moore, oye, ¿por qué no me haces una desnuda para mí, no para publicar? Pero la revista vio las fotos y dijo, Demi, ¿y si las publicamos? Sorprendentemente ella dijo que sí. En el 91 esto fue un escándalo terrorífico. La revista tuvo que ser tapada en los kioscos de Estados Unidos porque esto era... No es que fuera desnuda, es que encima está embarazada. Era
embarazadísima.
Muy, muy sí, escandaloso. Pero esta foto rompió tabús.
Pero tanto es así que yo creo que después ha habido muchas otras mujeres famosas y no tan famosas que la han imitado, han hecho fotos iguales o parecidas.
Hoy es muy habitual ver en portadas de revistas famosas con esta pose así. Y en 2017 llegó la demostración de que esto del embarazo, la imagen, ya definitivamente ha cambiado. Porque tenemos estas fotografías que Beyoncé publicó, una en su Instagram y otras en sus redes sociales y en su página web, para anunciar su embarazo. Son fotos muy, muy escandalosas si lo piensas, porque están haciendo referencia a cuadros de vírgenes,
sí,
a cuadros de las clásicas Venus eróticas de la historia del arte, pero muy sexualizadas. Es curioso porque la fotografía de Vanity Fair de Demi Moore es bastante...
Es muy aséptica. O sea, no tiene decorado prácticamente.
Y no es muy sexual.
No.
Es sensual,
no.
pero estas sí que son muy sexuales. Aposta. Está sexualizando a una mujer embarazada aposta para romper un tabú. Son mujeres que tienen sexualidad también. Y además haciendo referencias a cuadros religiosos o mitológicos. Esto que debería haber sido un escándalo, porque la historia ha dicho que esto es escandaloso. En 2017...
Ya se ha normalizado.
De hecho, esta fotografía, la primera, que parece una virgen embarazada, sí, fue el récord de likes en Instagram hasta el momento. Así que imagínate qué cambio más grande hemos pasado en el tema.
Demos por roto el tabú ya, se acabó.
Bueno, todavía hay problema, porque cuando buscas mujeres cuadros de mujeres embarazadas...
Cuesta encontrarlos,
en internet,
actuales.
Los algoritmos...
Cuesta encontrarlos.
Pero
hasta
bueno,
la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.